De Howard Jones, escuchábamos Things Can Only Get Better, 2 de la tarde con 13 minutos de este lunes 27 de diciembre, y estamos en línea con Pía Acevedo Méndez y con Carlos Rojas San Cristóful. Muy buenas tardes a ambos.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola Pía.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenas Bien, tardes. Mucho gusto, primero que todo. Felicitaciones por este interesantísimo libro que han publicado junto a Boris Vitanich y a Daniel Matus, considerando que la editora es Pía Acevedo, que es una de las dos personas que están conversando con nosotros. Libro que me estuve, la verdad, devorando el fin de semana. Arquitectura y sociedad petrolera en el fin del mundo. Campamentos en Apinos, en Tierra del Fuego, Chile. Un libro hecho como proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, el FONDAR, 2017, y hecho junto al Instituto de Estudios Patrimoniales. ¿Está bien, Pía?
Todo perfecto, Rodrigo, súper bien.
Vamos bien hasta el momento, excelente.
Vamos súper.
Oye, Pía es licenciada en Historia de la UDP, Universidad Diego Portales, es magíster en Gestión Cultural de la Chile, es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigadora del Instituto de Estudios Patrimoniales de la Universidad Católica. Y Carlos Rojas San Cristóful, me encantó tu segundo apellido porque se parece a nuestro querido cerro ícono de Santiago, entonces no voy a olvidar nunca tu apellido, Carlos. Es como, primera, cuando lo vi en el WhatsApp que me mandaba Pía, le decía, no, ya, pero ¿le dicen así? ¿Cuál es el apellido?
Sí.
No, sí, es su segundo apellido, San Cristóful, me encantó. Carlos es licenciado en Historia de la UDP, es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la UDP también, es profesional del Laboratorio de Educación y Acción Patrimonial del Museo Regional de Aysén, y es investigador del Instituto también de Estudios Patrimoniales, y junto a los arquitectos Boris Vitanich, arquitecto Boris de la Universidad de Concepción, y Daniel Matus, arquitecto también de la Universidad de Concepción, han publicado este libro sobre una zona de nuestro país súper aislada, pero que probablemente estaría mucho más aislada si todo lo que se cuenta en este libro no hubiera sucedido desde 1950 aproximadamente en adelante y por algunas décadas. Pía Acevedo, como editora de este libro, Arquitectura y Sociedad Petrolera en el Fin del Mundo, Campamentos en Apinos, que me encanta ese concepto, ¿no? Y lo aprendí, porque no la primera vez que vi la portada dije, ¿qué será en Apino? Bueno, después entendí que así se le llamaba a la gente que trabajaba para ENAP, ¿no? La Empresa Nacional de Petróleo. ¿Por qué este libro? No es primera vez que se escribe, por ejemplo, sobre Cerro Sombrero, que está, evidentemente, tiene un protagonismo dentro del libro, pero quizás se le ha dado mucho énfasis a Cerro Sombrero, poco énfasis a los demás espacios que se construyeron. ¿Cuál es un poco la motivación de hacer este trabajo y qué es un poco lo que busca en términos de poner en valor?
Perfecto, Rodrigo. Bueno, sí, efectivamente, como tú dices, es un libro que, claro, que trabaja una zona que está bastante distante de Santiago y en general del centralismo que manejamos, ¿cierto?, en Chile, pero para la región de Magallanes es un territorio que durante mucho tiempo cumplió un rol estratégico en términos de su desarrollo. O sea, el descubrimiento de petróleo que se haya producido en la isla, en la zona norte de la isla, hay que pensar que esa isla es gigante, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la zona norte de esta zona.
Perdón, danos una idea. Mira, es que yo no sabía que era gigante, de hecho... Sí, para mí Tierra del Fuego es como lo más cerca que he estado, para serte franco, mira lo vergonzoso,
yeah.
En Ushuaia, que en el fondo es como en Argentina, es lo más cerca que he estado de Tierra del Fuego de Chile. ¿Qué tan grande es?
Rodrigo, es la isla más grande del continente, y es una, a nivel como mundial, está considerado dentro de las 20 islas más grandes del mundo.
Así, ¿ah?
Para que se, sí, es gigante.
Interesantísimo el dato para mí, por lo menos.
Sí, es súper grande. Y bueno, hagamos una comparación para que también sea interesante para quienes están escuchando. Tierra del Fuego chileno tiene alrededor de 6.900, digamos 7.000 personas, 7.000 habitantes en un territorio extensísimo, y Argentina tiene sobre 20.000 habitantes.
Yo no, o sea, incluso. Perdón, Ushuaia es una ciudad.
Exacto,
es impresionante, exacto. Cuando uno llega y ve que es como estar en Punta Arenas. Yo creo que es comparable con Punta Arenas. Capaz que sea grande, hasta más grande que Punta Arenas incluso.
Tiene una cantidad, claro, Río Grande y Ushuaia, que son las ciudades argentinas que están ahí, son gigantescas respecto, bueno, tienen universidad, tienen todo. Hablamos en Argentina de otra situación.
Eso habla de cómo los argentinos han colonizado versus nosotros, claro, que no hemos sido tan, digamos, no sé, desde el Estado quizás no hemos tenido esa visión de colonización que ellos tienen, ¿no?
Claro, y además hay que pensar que Tierra del Fuego estuvo siendo siempre, en el caso chileno, volcado a ser un espacio productivo. En primera instancia estuvo vinculado directamente al tema ovejero, ¿cierto? Entonces era donde las ovejas pastaban, básicamente, y ahora sigue siendo así, pero a partir del 50, como dijiste tú, 45 más preciso, se descubre petróleo. Entonces se empieza a trabajar el petróleo. Por lo tanto, siempre ha sido un territorio por excelencia productivo. En ese sentido, además, claro, conviene, comillas, que no haya tanta gente, porque obviamente te dedicas más a producir, en el caso de las ovejas, que sigan pastando, y en el caso del petróleo, instalando maquinaria, ¿cierto? Y todo este tipo de infraestructura que necesita esa industria.
Oye, Tierra del Fuego está como dividido en dos, y un lado chileno y un lado argentino. Lo que pasa es que esta información que no es tan obvia para los que somos santiaguinos y tan centralistas, entonces es interesante saber que es una misma isla, en el fondo, prácticamente partida por dos, el lado argentino un pelito más grande, ¿no?
Sí, dividía en la mitad, en 1891. Se parte así, casi exactamente, con una línea que la divide de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera, de manera así, perfecta. Así se divide.
Ya, entonces,
y ahí efectivamente se comparte el espacio.
Nos estabas en el fondo explicando de por qué era importante realizar este libro del tamaño y el desconocimiento, quizás, que hay un poco de Tierra del Fuego, de nuestro lado chileno, del trabajo que se hace en términos industriales desde los años 50 en adelante. Claro. Sigue contándonos un poquito de la motivación y de la misión que hay detrás de hacer este libro, que tiene harto esfuerzo, con imágenes impresionantes del gran fotógrafo industrial Luis Ladrón de Guevara, sí. con muy bueno, se pueden desplegar muchas páginas, sí. con imágenes a cuatro páginas. Realmente es un trabajo visual y de texto súper interesante, donde se aprende muchísimo. En ese sentido, nuevamente, felicitaciones, Pía y Carlos.
Muchas gracias, Rodrigo. Voy a terminar un poco la motivación, y a lo mejor Carlos también que te cuente otras cosas, pero en el caso nuestro, venimos investigando hace años la zona. Yo diría, bueno, este Fondal Nacional fue el tercer proyecto que nos ganamos, y partimos así súper como tú lo definiste, partimos con Cerro Sombrero, nosotros haciendo un proyecto bien pequeñito, y al investigar Cerro Sombrero, al entender la sociedad, por así decirlo, de esta zona y de esta ciudad y de estos enclaves urbanos, nos fuimos dando cuenta a través de los testimonios, porque nosotros somos historiadores con Carlos, entonces a través de los testimonios, de las entrevistas, nos fuimos dando cuenta de lo importante que era este engranaje industrial, que es muy interesante, porque hay que pensar que para el caso de Tierra del Fuego y el petróleo chileno, en un minuto se lograba extraer, refinar y exportar del mismo territorio. Es una cosa que yo soy bien majadera siempre que lo digo en espacios, a propósito de la investigación, demostrar un poco lo importante que puede ser que en un territorio insular y aislado como es nuestra Tierra del Fuego, hubiera la posibilidad de desde sacar el petróleo desde el fondo de la tierra hasta embarcarlo hacia, por ejemplo, Uruguay, que pasó mucho durante la década del 60. Entonces se hacía toda la producción, incluso la refinería. La primera refinería en Chile estuvo en Manantiales, que es contiguo a Cerro Sombrero. Todo eso se hacía, e incluso ese mismo combustible o ese mismo recurso energético abastecía la zona de Magallanes. Entonces, por eso también es tan importante y es tan interesante cuando tú dices, este concepto del Enapino, claro, porque se genera incluso hasta un gentilicio a propósito de lo relevante que resulta la industria, la empresa y todo lo que se produce, e identitariamente lo que se produce en relación al petróleo. O sea, muchos trabajadores se denominan enapino y también se denominan petroleros, y hay mujeres petroleras y niños petroleros también, que eso es muy muy relevante.
Con todo este énfasis además en el tema de los recursos humanos, aunque yo no sé si en esa época ya se hablaba de eso, pero sí con las asistentes sociales, sí. En el fondo, cierto que desde ENAP empiezan a preocuparse de que las personas que viven en estos territorios puedan de alguna manera tener como esta identidad producto de una serie de beneficios y de un orgullo propio de estar haciendo patria, ¿no? Porque en el fondo, claro, es estar desde el Estado extrayendo un recurso natural que permite que el país funcione. Entonces hay una cosa así como bien como republicana, al mismo tiempo estar construyendo caminos, y en ese sentido, Carlos, ahí la visión de Estado en el caso de ENAP es total, y hay una decisión de no hacer las cosas como se habían hecho previamente con el cobre y con el salitre, Carlos Rojas.
Sí, mira, Rodrigo, eso es súper interesante, porque que precisamente quería apuntar hacia ese punto. O sea, cuando establecemos una comparación con el lado argentino, ¿cierto?, hay una planificación, una intencionalidad de parte del propio Estado, ¿cierto?, la de los 50, 60, en el caso argentino, cuando el general Mosconi, ¿cierto?, planifica en el fondo el petróleo como recurso estratégico y levanta yacimientos petroleros fiscales, ¿cierto? En el caso chileno también hay una discusión antes, ¿cierto? ¿Quién se va a hacer cargo de la explotación, ¿cierto?, de este producto, y ahí hay una clara definición, ¿cierto?, del Estado en un contexto bien particular, ¿cierto?, que hace que se cree la Empresa Nacional del Petróleo en la década de los 50. preguntan, y creo que eso es súper relevante porque de alguna otra manera la pregunta de NAP no tenía que ver solamente con la explotación del recurso, sino que también tenía que ver con cómo eso era estratégico, ¿cierto?, para Chile, y creo que ahí hay un tema importante porque muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué investigar estos temas? En realidad, claro, una cosa tiene que ver con ciertos aspectos del pasado, ¿cierto?, que nos evocan y tenemos todo un trabajo ahí de fuentes, pero por sobre todo es relevante para el hoy, porque precisamente estamos en medio de una discusión. Por ejemplo, hay zonas del país que no tienen, o que, ¿cierto?, recientemente lo escuchamos en alguna noticia respecto del gas. Hoy el principal giro de NAP, ¿cierto?, en Magallanes tiene que ver con el gas. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, como Estado, desde lo público, de abastecer, ¿cierto?, a estos otros ciudadanos en otras partes del país con esta empresa estratégica? Creo que esas preguntas, ¿cierto?, que de alguna otra manera desempolvan esta realidad de Napina, que es muy poco conocida a nivel nacional, ¿cierto?, incluso por personas que son fanáticas de la historia, puede servirnos como para encauzar esas discusiones y saber, bueno, hacia dónde vamos y qué queremos con estos recursos y qué experiencias no hubieron, porque tú mismo lo viste en la fotografía, y esto es una invitación. Se construyeron ciertos espacios habitacionales que eran de gran envergadura, y hoy esos espacios habitacionales realmente están absolutamente abandonados y destruidos. Entonces, ¿de qué manera el patrimonio industrial, ¿cierto?, estos aspectos que están relevados en el libro, podrían ser recuperados para, por ejemplo, potenciar ciertos ideales republicanos en torno a un proceso industrial que, por cierto, y eso nosotros no lo escondemos y esperamos que en algún momento seguir investigándolo, también tiene sus daños colaterales vinculados a lo natural, ¿cierto?, a la naturaleza, a la cuestión ecológica? Entonces, hay ahí todo un mundo que nos sirve para discutir, para poner en el tapete y hacernos cargo de esa cuestión.
Totalmente. De hecho, yo le soy súper franco, nuevamente asumiendo mi ignorancia de esta zona, yo había escuchado hablar y había visto fotos de los sobre todo íconos como de arquitectura moderna que hay en Cerro Sombrero. Probablemente también supe mucho más a propósito del trabajo que está haciendo la Fundación Procultura de restaurar el cine, ¿no? Entonces empecé a ver fotos de ese cine, que es una cosa maravillosa. Y entonces, claro, Cerro Sombrero se me apareció en la cabeza, estaba posicionado en mi mente, pero fíjate que gracias al libro de ustedes yo me enteré que Cerro Sombrero era uno de los 5 o 6 lugares, digamos, que había desarrollado en app como estas company towns, como estas ciudades, claro, digamos, industriales, y me apareció el nombre Manantiales, y el nombre Puerto Percy, y el nombre Clarencia, y el nombre Cuyén. ¿Te habían dicho Cuyén o es Culén?
Cuyén.
Cuyén, ya. O sea, sí. Esos nombres yo, Rodrigo, jamás los había escuchado antes, probablemente porque, como recién decía Carlos, todos esos lugares, salvo Cerro Sombrero, están bastante desmantelados y deshabitados, pero si uno ve las fotos del libro de ustedes, Fotos Aéreas, da la sensación que hay todavía una posibilidad y una oportunidad de restaurar antes de que termine de destruirse, claro, ¿no es cierto?
Exacto. O sea, una de las cosas que también nosotros humildemente empezamos a trabajar, de hecho nos llamó mucho la atención cuando nosotros empezamos el año 2014, diría yo, si no me equivoco, con las primeras iniciativas, las investigaciones así, entrevistas, casi. Era una cosa bien así, puerta a puerta, Rodrigo. Nosotros íbamos a la prensa austral, por ejemplo, el caso de Magallanes, a contar sobre esta investigación, como para validarnos también regionalmente, considerando que Carlos y yo al menos somos santiaguinos, si bien Carlos tiene ahí un origen ahí familiar magallánico a propósito de su apellido, que podría contarte después. Pues, ¿ya? Pero en general nosotros somos santiaguinos, el equipo es santiaguino, entonces era una cosa de validarse, sobre todo en una comunidad bien que consideraba incluso que lo que nosotros estábamos investigando, nos preguntaban, pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es patrimonio? Cosas así que suceden mucho con el patrimonio, porque hay una relación como temporal con la palabra patrimonio, que la gente siempre asume que es algo antiguo o muy bonito, ¿cierto? Estéticamente grandioso, en fin.
O medio entonces, neoclásico, uno, como que tiene, claro, que ser una especie de estación mapocho para ser patrimonio, claro.
Claro, ponte tú lo que pasa en Punta Arenas, que yo creo que la gente puede ahí hacer la empatía con lo que yo comento, la plaza de Punta Arenas, estos edificios que, bueno, en su mayoría pertenecieron a grandes empresarios de la zona, en fin, pero esa es la lógica patrimonial. Entonces, cuando nosotros empezábamos a comentarles sobre que existe una tipología que se llama patrimonio industrial, que hay una carta a propósito de estas cartas UNESCO, por ejemplo, siendo más como, más riguroso en ese sentido, hoy está Chile, de todos los patrimonios de la humanidad que tiene, 2 son de origen industrial, pero absoluto, o sea, las salitreras, y bueno, tenemos el caso de Humberston y Santa Laura, ¿cierto? Y hice Well. Entonces, como que empezar a hacer esa relación y luego también dar cuenta que las experiencias también tienen un componente patrimonial. Y eso evidentemente tiene relación con estos espacios y nosotros empezamos a trabajar sobre el concepto de paisaje industrial petrolero para entender, porque patrimonialmente termina siendo mucho más rico y significativo que entendamos, cierto, el contexto territorial y social, que hagamos esta cosa aislada de ir reconociendo. Entonces, tal como tú lo dices, claro, está Cerro Sombrero, el mundo sabe, en fin, pero Cerro Sombrero es uno de los cinco. Era la cabeza administrativa, claro. Pero en Cerro Sombrero, por ejemplo, no se refinaba, en Cerro Sombrero no se embarcaba, en Cerro Sombrero no se hacían procesos como más de índole industrial. Cerro Sombrero siempre fue, por ejemplo, el lugar donde estaba la superintendencia petrolera, donde estaba, no sé, el hospital para los enapinos, en fin, tenía toda esa lógica, pero los otros fueron siendo abandonados a su suerte y no hay ningún plan que esté asociado a eso. Entonces, cuando, claro, nosotros nos entusiasmamos en esto, y ya... Bueno, yo hice la tesis del magíster en eso, el doctorado también, o sea, ya hay toda una cosa bastante más también, un camino académico respecto a de este caso, era el planteamiento, o sea, miremos este espacio, este gran espacio petrolero, desde esa perspectiva, no esta cosa atomizada, sino que entendámoslo integralmente.
Tú, Pía, haces mucho énfasis en el libro, más que en la arquitectura, en el paisaje. De hecho, dedicas una cantidad importante de páginas a una explicación teórica que a veces es súper necesaria para distinguir en el fondo paisaje de naturaleza, para explicar que el paisaje es donde está la intervención del hombre y por lo tanto es una naturaleza que está modificada, que es algo re importante. Y finalmente también empiezas a explicar cómo esto es un paisaje industrial que ha sido intervenido tanto por las industrias ganaderas, la industria del oro y la industria petrolera. Por lo tanto, en el fondo, esta zona de Chile es lo que es hoy día, y vemos lo que vemos, en parte porque lo que había originalmente, pero sobre todo por la modificación, claro, del hombre. Y esa definición de paisaje, que quizás yo la tengo un poco más cerca porque me ha tocado entrevistar varias veces, y algunos arquitectos que usted, digamos, nombras acá, como por ejemplo Romy Hedge, que la hemos entrevistado varias veces, esta explicación hay que como que repetirla mucho, porque en general la gente piensa que paisaje es lo que siempre fue, y no es así, es lo que nosotros hemos hecho, ¿no?
El paisaje a veces lo asemejan a lo que uno entiende como territorio, que es el todo, ¿cierto? Entonces, exacto, el paisaje es una porción del territorio, es una interpretación del territorio, uno plantea. Entonces, claramente cuando tú ves un espacio industrial, tú dices, bueno, esto es un paisaje, este trocito, uno podría definirlo, este trozo, es paisaje dentro del territorio de Tierra del Fuego. Y también tal vez dar un dato que puede ser útil, que Tierra del Fuego tiene tres comunas. Timauquel, que está hacia el sur de la isla, Porvenir, que es la capital de la provincia, y Primavera, que podría decir que es la comuna y la capital comunal de Cerro Sombrero. Y cada una de estas comunas tributan a una actividad industrial. Timauquel a la ganadería, Cerro Sombrero o Primavera al petróleo, y Porvenir surge al alero de la explotación del oro.
Ah, qué entonces, interesante. Es, o sea, está completamente definido, claro, por sus actividades, exacto, industriales.
Exacto. Y de hecho, si tú analizas, por ejemplo, el logo de la Municipalidad de Porvenir, que era inicialmente la Municipalidad de Tierra del Fuego, tiene una torre petrolera, hay ovejas pastando alrededor de esta torre petrolera y hay una draga aurífera. O sea, todo el territorio y todas las personas están relacionadas a alguna actividad industrial. Yo diría que uno de los territorios a nivel nacional que tiene mayor relación, así de amplia y así de profunda, con las actividades industriales.
Estamos conversando con Pía Acevedo y con Carlos Rojas sobre el libro Arquitectura y Sociedad Petrolera en el Fin del Mundo, Campamentos Enapinos en Tierra del Fuego, Chile. Carlos, ¿por qué Cerro Sombrero, que es el lugar más conocido, sobrevive? Hoy día está siendo incluso objeto de alguna restauración de algunos de sus lugares icónicos, sigue viviendo gente e incluso se han construido cosas nuevas, no sé si necesariamente buenas, pero en el fondo es un lugar que ha tenido una continuidad, a diferencia de Manantiales, de Cullen, de Puerto Percy y de Clarencia, que en el fondo están completamente abandonados y en proceso de destrucción cada vez peor, digamos. ¿Por qué esta diferencia tan importante entre un lugar y los otros?
Sí, mira, aquí hay un tema igual súper interesante respecto a lo que te decía, Pía, porque precisamente Cerro Sombrero, antes de que existiera la comuna de Primavera en la década de los 80, eso pertenecía y aún sigue perteneciendo en términos de la propiedad, ¿cierto?, a la Empresa Nacional del Petróleo. Entonces, es una especie de híbrido, ¿cierto?, la comuna. Tiene una gran cantidad de extensión rural, ¿cierto?, donde están las grandes estancias, pero precisamente la parte urbana y el cine, ¿cierto?, la posta, que hoy están ahí, son precisamente propiedad de la Empresa Nacional del Petróleo, que está de alguna u otra manera cediendo ciertos terrenos a la comunidad, pero hay una tensión ahí permanente que incluso ha hecho complejo la construcción de viviendas nuevas, ¿cierto?, para la gente que quiere vivir vivir ahí, porque muchas de las casas que están, ¿cierto?, y que son las antiguas y que están bien confeccionadas, son de propiedad de la Empresa Nacional del Petróleo, y ahí viven trabajadores petroleros, pero ya no como familia, sino que bajo la categoría de rol. Entonces, ¿por qué Cerro Sombrero sigue estando como tan vivo en ese sentido? Porque hay una especie de tensión a partir de lo que se genera en la década de los 80, que es la comuna de Primavera, ¿cierto?, en que se instala fuertemente la empresa, pero también como un organismo de administración municipal, cosa que, en el caso de los otros campamentos, que están en su mayoría también bajo la circunscripción de Primavera, no tienen este centro administrativo. Entonces era gente que estaba trabajando, pero que no tiene acceso a servicio hoy por hoy.
Pero, Cerro Sombrero se sigue haciendo actividad industrial vinculada con la industria del petróleo. ¿Será extracción de petróleo, extracción de gas? ¿Qué se hace todavía a estas alturas ahí?
Administrativamente. Por eso, claro, no es una faena en el fondo industrial ahí mismo, sino
que
es
la parte administrativa. Digamos.
Exactamente. Claro. Y en realidad, las perforaciones siempre fueron, cierto, alrededor, en búsqueda de petróleo, pero después el proceso ya de extracción involucraba conductos que no daban necesariamente hacia el Cerro Sombrero, sino que en algún momento a manantiales, pero después eso se cambia para poder sacarlo por Puerto Percy. Entonces, hay toda una arquitectura que es súper importante esto, porque yo creo que si uno se pone a pensar, y uno que en el fondo ha estado en la zona y conversa con mucha gente, suele pasar de que se dice, no, de Punta Arenas Chile pasa a Williams y Williams a la Antártica, pero por Tierra del Fuego pareciera ser de que ahí siempre es un poco más lento el proceso. Y nosotros, en alianza con la Universidad de Magallanes, en particular con el Centro de Porvenir, nos dimos a la tarea de evaluar ciertos aspectos, y uno se da cuenta de que en realidad la postulación, por ejemplo, de la red de campamentos petroleros en Apinos, en Tierra del Fuego, dado sus características y valores patrimoniales en distintas dimensiones, histórico, arquitectónico, da incluso para una postulación y hacer un expediente de patrimonio de la humanidad. Entonces, creemos que eso igual es súper importante, porque, bueno, tú, Rodrigo, estás al tanto de las complejidades que involucra tener un patrimonio de la humanidad, pero también es súper interesante ver de cómo se posiciona, ¿cierto?, en la memoria histórica de las personas que ahí viven, de decir, es que nosotros tenemos acá una cuestión que es súper importante y que en el fondo está reconocida con ciertos valores, y nos damos a la tarea entonces de ponerlo en valor. Y eso potenciaría incluso, por ejemplo, la industria turística, que está súper pegado a lo natural, pero que tiene también otras dimensiones.
Sin duda, porque, perdón, además, varios de estos lugares están bastante cerca, por lo que veo aquí en el mapa de Punta Arenas, ¿no? No sé cuáles son las distancias, pero no sé tampoco si es fácil llegar, pero no se ven tan lejos, por lo menos geográficamente.
No están lejos, Rodrigo. Es fácil llegar. De hecho, el acceso, también uno ahí, claro, yo entiendo que cuando uno dice fácil, sí, entiendo que hay que tomar un avión Santiago-Punta Arenas, eso lo tengo.
No, yo digo desde Punta Arenas.
Claro, sí. Desde Punta Arenas, por ejemplo, tú a Porvenir puedes llegar a una barcaza, voy a tirar una cifra, esto es prepandemia, por favor.
Sí, no importa.
Pero, por ejemplo, uno tomaba una barcaza en un lugar supercéntrico de Punta Arenas y costaba 6.000 pesos cruzar a Porvenir. En 2 horas y media de viaje desde Punta Arenas hacia Porvenir. Y tú te bajas en Porvenir y hay taxi esperándote y puedes ir a la plaza a tomar, por ejemplo, buscar alojamiento, visitar museos. De hecho, hay que considerar que en Tierra del Fuego tienes un museo bien grande, que es de la capital provincial. Tienes el Parque Pingüino Rey, tienes uno de los pocos lugares que hay en Chile, y diría yo en el mundo, de estromatolitos, que son estas como piedras, ¿cierto?, que son como los primeros vestigios de la vida en tierra, en el planeta. En fin, hay muchos lugares y que no son de difícil acceso. El tema es que, claro, hay que ir con tiempo y siempre considerar que hay una variable que es el viento, que hay que, por ejemplo, los temas de vuelo, los temas del cruce, en fin, pero en general,
perdón,
no es algo complejo.
De Porvenir a Cerro Sombrero, una vez que ya cruzaste por agua de Punta Arenas a Porvenir, ¿cuánto te deberás demorar?
Una hora y media.
¿Y eso, hay algún tipo de transporte? ¿Tienes que ir en un auto, cruzar en un auto?
¿Ya? No, mira, eso es interesante, lo puedes averiguar. Hay transportes municipales, de hecho tienen un servicio de buses que tienen cierta cantidad de recorrido, ¿cierto? Y eso se tiene que ver en las páginas, sobre todo de Facebook, de los distintos municipios, de la Municipalidad de Primavera o la Municipalidad de Porvenir. Tiene salidas diarias. No imaginen que es como una especie así cuando uno va a Santiago Viña, como continuo, no, son una vez al día, por ejemplo. Pero tú lo puedes hacer perfectamente y son costos bajos. Son bajos.
Entonces, podrías ir incluso por el día de Punta Arenas a Cerro Sombrero sin problema, digamos, eventualmente, ¿no?
Sí, podrías hacerlo. De hecho, hay un terminal de buses donde están todos los buses que se mueven a nivel regional en el centro de Punta Arenas. Yo diría que estaban a un par de cuadras de la plaza de Punta Arenas y tú tomas el bus y vas efectivamente en directo. Tienes dos formas de cruzar a la isla, eso también es interesante. Uno es a través de Punta Arenas, donde yo te digo este lugar céntrico, o lo otro es que tú recorres una cantidad de kilómetros, yo diría 270 kilómetros hacia el norte, ya, y cruzar por un lugar que se llama Primera Angostura, que ahí también hay barcazas y se llama Primera Angostura porque es un sector angosto entre el continente y la isla, entonces ahí también, pero eso lo tienes que hacer en auto porque por ahí no hay el transporte que yo te comento.
Oh, pero me parece tremendamente interesante. Y uno puede llegar desde Punta Arenas, digamos, a Cerro Sombrero y no se necesita un permiso. Uno va y puede sacarle fotos al cine, digamos, a la iglesia, a todas estas maravillas. Ya. ¿Sí? Y ahí viene otra pregunta. Cerro Sombrero es el lugar que sobrevive por todas las razones administrativas que estaba explicando Carlos antes. Pero al mismo tiempo, si uno ve un poco lo que hubo y lo que queda, que es muy poco, ¿cierto?, de los demás lugares, es decir, de Manantiales, de Cuyen, de Puerto Percy y Clarencia, la diferencia en la arquitectura de Cerro Sombrero con los demás lugares es bien impresionante, en el sentido en que en Cerro Sombrero se hace una especie de experimento de arquitectura moderna. Bueno, hay una discusión en tu libro, pero claramente hay edificios que tienen, digamos, la estética de la arquitectura moderna y están hechos por arquitectos que en Santiago y en Chile hacían proyectos de arquitectura moderna, a diferencia de los otros lugares donde se ve una arquitectura mucho más, ¿cómo decirlo?, menos atrevida o menos interesante, entre comillas. ¿Por qué también esa diferencia tan grande entre la arquitectura de, oye, voy a decir algunos nombres, pero estamos hablando de Juan Echenique, José Cruz, estamos hablando de Vuelto Larraín Prieto, estamos hablando de Monquiver, que no puedo averiguar cuál Monquiver, porque en todas partes dicen Monquiver, Echeverría, Briones y Jorge Sealle, pero todos esos arquitectos trabajan en el equipamiento de Cerro Sombrero entre el año 58 y el año 61.
Entonces, yo creo que es interesante esto y conecto con lo que también planteaba Carlos inicialmente, Rodrigo, y es súper buena la pregunta, porque hay que pensar que, claro, que el petróleo se descubre el 45, pero la búsqueda venía hace mucho tiempo antes, porque básicamente en Argentina había petróleo, ¿cierto? En Argentina se descubre en 1907. Entonces, conociendo ese caso, obviamente el Estado chileno también sabía, decía, bueno, claro, las fronteras son una cosa simbólica, pero geográficamente es bastante lógico que exista acá el mismo recurso. Entonces, la mayoría de los lugares previo a Cerro Sombrero, que se utilizaron en este caso para los temas petroleros, fueron adaptaciones que hizo la Corfo inicialmente y luego la Empresa Nacional del Petróleo de algunos espacios que había utilizado la ganadería. Entonces, claro, era como frente al apuro, por decirlo de alguna manera.
Adaptemos lo que hay.
Exacto, adaptemos. Por ejemplo, Puerto Percy era un puerto que inicialmente lo ocupó la Sociedad Flotadora Tierra del Fuego, que también es conocida, ¿cierto? El rey de la Patagonia, en fin, toda esa historia que también es muy conocida. Claro, entonces fueron adaptaciones hasta que efectivamente se pueda hacer una planificación así real y con recursos. Además, hay que pensar eso, del 45 al 58 ya habían recursos, ya había una bullante producción petrolera, entonces había plata para poder sentarse y planificar esta gran ciudad. Hay que considerar que son los campamentos más australes del mundo vinculados al tema petrolero. Y hay muchos dispersos en el mundo, ¿cierto? Desde Chile hasta Canadá, bueno, y la zona europea también. Pasando, en el caso de Latinoamérica, por Argentina, Venezuela, bueno, más al norte México. Hay campamentos petroleros, pero los chilenos son los más australes. Entonces, se piensa que había recursos y Cerro Sombrero viene a ser, por así decirlo, como la guinda de este gran despliegue que algunos enapinos a nosotros nos decían que era la capital del reino enapino, ¿cierto? O sea, como que acá estábamos todos. Okay. Y se despliega esto aprovechando además un estado fuerte, un estado vinculado al bienestar de los trabajadores. Entonces se hace esta cosa que lo que tú decías del cine es súper importante, o sea, casi que cabe toda la población, en el gimnasio lo mismo, son lugares que son de una envergadura gigantesca, mostrando además el poder y el recurso que tenía en este caso una empresa del Estado, que hacía ininterrumpidamente del Estado desde que se crea en 1950.
O sea, podríamos pensar que si el boom del petróleo en Chile hubiera durado más tiempo en términos geográficos, habríamos quizás tenido varios Cerros Sombreros, pero finalmente se alcanzó a hacer un solo, no sé, experimento urbano con una arquitectura ya traída incluso desde Santiago, independiente que el paisajismo, digamos, y la urbanización era desde ENAP. Entiendo que hay Luis Willems Hirt, arquitecto de ENAP, hacía mucho esa pega, pero en el fondo como que faltó tiempo para poder haber tenido un desarrollo más profundo en ese sentido,
Pia. Claro, y ahí le quiero dar un comentario, porque Carlos entrevistó al capataz que estuvo a cargo de la construcción de Cerro Sombrero, entonces tiene datos muy importantes. Pero hay una cosa que yo creo que es relevante, que es que pensando en la implementación o adaptación, como dijiste tú, que es un buen concepto para el caso enapino, claro, en 12 años se levantan estos 5 campamentos, en 12 años, es poco pensando en el aislamiento y en la logística de la material. Entonces tú tenías 12 años, tenías los 5 campamentos a pleno y estuvieron funcionando contemporáneamente los 5 hasta el 78. después empieza, por ejemplo, se cierra manantiales o disminuye su producción y se empiezan a trasladar, pero entre el 58, claro, y el 60, podríamos decirlo, y el 78 funcionan los 5, entonces también hay una cosa social muy interesante, porque por ejemplo tenían competencia, entonces competían los de Cerro Sombrero con los de Percy, y había, no sé, las Olimpiadas en Apinas, la Festival de la Canción en Apinas, entonces los niños petroleros se iban a hacer su séptimo y octavo básico a Cerro Sombrero, y habían buses de NAP que iban a recoger a todos los niños el día domingo y los devolvían a sus casas el día viernes.
Y entonces, tenían estas publicaciones que ustedes ponen muchas portadas, sí, que se llama Infórmese, donde van contando todo lo que está pasando en NAP, muy dirigido a los trabajadores, ¿no es cierto?
Claro, o sea, exacto. Tenían corresponsales, eso de repente a nosotros nos daba una cosa así como impresionante. Mira, acá está el corresponsal, no sé, Juanito Pérez en Puerto, informando para Cerro Sombrero, ¿cachai? Entonces era como una lógica que tú decís, de verdad a veces funcionaba como un feudo, era un reino napino, ¿no? A nosotros no nos hizo mucho sentido cuando un trabajador nos dijo eso.
Carlos, ¿qué pasa en el año 78 cuando esto empieza a declinar? ¿Tiene que ver con tema político de cómo en dictadura el tema de las empresas del Estado empiezan como a achicarse? ¿Tiene que ver con que el petróleo empieza a ser poco competitivo de Chile? ¿Cuáles son la razón que hace que NAP se empiece a contraer y empiece como el comienzo de la decadencia de alguna manera de esto que había sido tan, tan importante?
Sí, mira, incluso colgando un poco de lo que manifestaba Pía y tu pregunta inicial respecto a la diferencia de la arquitectura sombrero, ¿cierto?, con otros como manantiales, tiene que ver con que, bueno, es necesario fijar cierta cantidad de personas en un lugar donde no había lugares donde tenerla. Entonces, una obligación primaria era, bueno, ¿cómo entonces hacemos esto? Bueno, generemos una ciudad. Y después viene al alero de esa ciudad otra serie de infraestructura, pero que también se piensa, no es de la arquitectura moderna, como por ejemplo en el caso, bueno, de Cuyen, cómo va a ser después, que tiene que ver con una posibilidad de generar módulos. Entonces, mucho de la construcción de Cuyen, incluso después cuando se terminan las faenas, se venden y algunas se llevan a instalar a algunas villas en Punta Arena. Entonces, era claro, no era de esa envergadura, pero era mucho más flexible, que además hace mucho sentido en ese periodo de transición, como hacia los 60-70, de decir, bueno, vamos a construir, pero vamos a construir infraestructura mucho más flexible y transportable, porque además, como te decía, que yo entrevisté al capataz de obra, construir y poner, ¿cierto?, a trabajar en cierta en este clima, ¿cierto?, tan hostil, y empezar a construir con cemento, con concreto, como son esas casas, de alguna otra manera también fue algo complejo. Entonces, claro, era mucho más fácil en ese sentido, en términos de ingeniería, llevar paneles e instalarlos, ¿cierto?, y adecuar entonces la casa ahí. Entonces también hay un aprendizaje detrás, porque incluso en el primer campamento, que es Manantiales, como te decía la Pía, se hereda un poco de lo que se sabe de la estadía ahí de la Sociedad Explotadora del Tierra del Fuego. Entonces ahí hay una riqueza, entre comillas, de adaptación a este paisaje cultural que es súper interesante. Y lo que planteas tú respecto del 78, bueno, sí, obviamente una cuestión importante tiene que ver con el abandono, ¿cierto?, o el carácter del Estado, ¿cierto?, que pasamos de un Estado más desarrollista a un Estado absolutamente más neoliberal, y que en ese sentido las empresas del Estado tienen que ser absolutamente eficientes y no gastar, por ejemplo, en generar condiciones de habitabilidad, ¿cierto? Eso debiese ser propio de los costos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una decadencia, ¿cierto?, en la producción petrolera, por lo tanto esa decadencia hace que la empresa sea, en ese sentido, tenga que cambiar algunos giros, pero también se inaugura algo que es súper importante, y es la etapa de la Empresa Nacional del Petróleo, y que en términos de ingeniería es súper relevante también, y algo que después en un segundo tomo quizás se profundizará, y es que empiezan a hacerse las exploraciones en costa afuera, en el Estrecho de Magallanes. Entonces, okay, involucra, ¿cierto?, un desarrollo de navegación, de perforación y de instalación de plataformas, que son las que principalmente van a empezar a generar la riqueza petrolera, que ya en continente era mucho más escasa o mucho más cara. Hoy en día están siendo más rentables, pero a través del proceso de fracking, ¿cierto? Que también tiene muchos cuestionamientos, pero a través del sistema de fracking es que se hace rentable también la explotación en continente.
Y a eso hay que sumar que los costos de traslado y la tecnología empieza a hacer que vivir en Punta Arenas también, Pía, sea una opción para estar trabajando en NAP, ¿no?
Claro, claro, porque al final termina siendo eso, Rodrigo. Como te explicaba Carlos, tenía un tema, bueno, un tema político, obviamente un conflicto bélico con Argentina, y que también parte de las instalaciones de Manantiales, por ejemplo, pasaron al ejército.
Cierto, año 78, claro, sí, tienes toda, exacto, la razón. Sí,
pues. Exacto, de hasta el día de hoy, de hecho, continúa, por ejemplo, el gimnasio Manantiales y algunos otros lugares continúan perteneciéndole al ejército. Tú vas y hay militares ahí, y si quieres entrar a conocer, tienes que hacer una especie de gestión con el municipio. Bueno, es todo como administrativamente más estricto, pero en general, claro, era menos costoso tener a la gente en Punta Arenas, considerar, por cierto, los traslados y todo eso, pero claro, sacarlos. Una de las cosas que generalmente comento cuando tenemos la posibilidad maravillosa de conversar sobre este tema es que la Empresa Nacional del Petróleo generó en Tierra del Fuego la idea de familia, porque la explotación ovina, en este caso, es una industria muy masculina. Bueno, de hecho, por eso, por ejemplo, si uno revisa los índices demográficos de regiones como Aysén o Magallanes, claro, hay una tendencia mayor a la masculinidad por temas más bien de trabajo.
De hecho, el 100% de los empleados de NAP, ustedes muestran, eran hombres. Lo que pasa es que, claro, la idea es que aquí se vengan con sus mujeres y con sus niños, ¿no es cierto? A eso te refieres con lo de familia.
Claro, con lo de familia, con la instalación, porque además hay que pensar que era una instalación, era un trabajo permanente. ¿Cuál es una de las cosas interesantes en hacer la distinción de lo industrial con, por ejemplo, lo agrícola o lo pecuario? Es que lo pecuario y lo agrícola son trabajos estacionales. Hay pic, cierto, de producción, por ejemplo, en el caso ovino, cuando tienes que esquilar, cuando hay pariciones, bueno, pero después todo el otro tiempo las ovejas básicamente pastan y hay que esperar la engorda y la crecida de la lana.
Exacto.
En el caso del petróleo, el trabajo es 24/7. Entonces ahí tú tenías que instalar porque los trabajadores se iban a ir, pero se iban a ir con sus mujeres y sus niños. Entonces ahí empiezan a surgir estos espacios como el gimnasio, el cine que tú destacaste, las escuelas, los hospitales. O sea, el hospital de Cerro Sombrero tenía maternidad. Actualmente no nacen fueguinos en Chile, por ejemplo. No hay hospital en la provincia de Tierra del Fuego capaz de asistir un parto. Las mujeres tienen que trasladarse en algún tiempo su embarazo a la ciudad de Puntarenas a esperar la fecha de parto de sus pequeños, de sus pequeñas. Pero en la década de los 60 sí nacían. De hecho, esto es una anécdota que tenemos con Carlos y Sebastián, que también es de nuestro grupo, que una persona que nosotros entrevistábamos nos quería mostrar su carnet de identidad. Y nosotros, bueno, obvio, sí, que yo se los voy a mostrar para que se vean. En fin, bueno, el tema era que su carnet decía que había nacido en Cerro Sombrero, que era algo que ya hace muchos años no sucede. Por lo tanto, en Chile no hay fueguinos, a diferencia, por ejemplo, de Argentina. Sí nace gente en Tierra del Fuego, acá no. Entonces, todo eso fue cambiando y hoy en día, claro, la funcionalidad de la isla y de Cerro Sombrero y todo es trabajos como para asistir los procesos, ¿cierto?, industriales, o también, por ejemplo, los temas de alimentación, todas estas empresas que cumplen con ciertas responsabilidades para los trabajadores, como digo, alimento, transporte, en fin, y ahí sí hay como una población más diversa, pero ya no es la lógica de la familia napina, eso ya se desestructuró.
Y de esas conversaciones, Carlos, que tú pudiste tener con la gente en Puntarenas acerca de esta identidad en napina, Pía decía que había algunas cosas que eran interesantes de comentar, que tal vez te sorprendieron o te confirmaron algunas tesis o te cambiaron algunas otras.
Sí, no, por ejemplo, es interesante, para retomar el último tema que estaba conversando Pía, respecto, claro, esto de la familia napina también suena como bien bonito, ¿cierto?, de la articulación, y toda la gente te va a recordar de que su mejor infancia y ojalá la infancia de sus hijos, que ahora ya no son napinos, ¿cierto?, pudieran haber sido, ¿cierto?, en los campamentos, porque hay una especie también ahí de bienestar, ¿sí? Pues siempre está la anécdota de que se podía dejar todo en la calle porque en realidad nadie se iba a robar nada, y claro, esta idea de la comunidad ideal, sí, que también dice mucho respecto del control que también ejerce la empresa, es decir, la Empresa Nacional del Petróleo, a partir de esta configuración de la familia napina, ¿cierto?, en el informe, en todas las revistas, ¿cierto?, lo que va haciendo es generar ciertos lazos de comunidad en personas o sujetos que antes no se conocían. Entonces, sí, básicamente lo que hacen es empezar a generar este proceso comunitario que muchos, incluso Hernán Venegas, ¿cierto?, en la USACH, lo ha investigado Arthur, Alejandra Brito, que tienen que ver con esta idea del paternalismo industrial, que se repite mucho en otros campamentos, ya sea cuprífero, ¿cierto?, en la época del salitre también, y que tiene que ver con este control extensivo, ¿cierto?, de los trabajadores. Entonces, de alguna otra manera, para llegar tú a ser poblador en Cerro Sombrero, ¿cierto?, ser parte de esta familia napina, tú tenías que tener ciertos requisitos, que te entrevistaban, ¿cierto? Entonces, las asistentes sociales tenían súper claro quiénes eran posibles de enviar a estos campamentos, ya sea por
tenían
un perfil
psicológico. Tenían que calzar con la comunidad, no podía llegar cualquiera, digamos.
Tenían que ser líderes, y por eso, como eran líderes, había un fomento desde la industria para poder generar talleres de fotografía, talleres de invierno, qué sé yo. Entonces, hay ahí también una configuración que es súper importante de ver cómo se generaba, ¿cierto?, este control extensivo de la mano de obra de los trabajadores en una empresa del Estado. Y ahí la empresa del Estado innova respecto de los beneficios, ¿cierto?, de este Estado benefactor de la década del 50-60, pero también introduce otras prácticas que estaban presentes, ¿cierto?, en otra industria, y que además está súper en auge durante la primera mitad del siglo XX, esta idea del paternalismo industrial. Entonces, ahí hay un
tema. Súper interesante. Un par de preguntas cortitas porque nos queda muy muy poco tiempo. La gente en Puntarenas en general, ¿conoce Cerro Sombrero? ¿Lo siente como parte de Puntarenas o lo ven como algo separado, como algo que no es parte de su identidad? ¿Cómo es ese vínculo?
Yo creo que nosotros, Rodrigo, en el caso por lo menos de nosotros, nos hemos topado con más gente que no ha estado en Cerro Sombrero que ha estado. Eso sí ya, nos pasaba, porque no es como muy muy común o no es tan lógico ir como continuamente, porque ¿cuál es la percepción del magallánico respecto de Tierra del Fuego? Es que no hay mucho. Entonces, claro, como voy a ir, sí, pero ¿qué? Entonces, como que esa distinto es cuando uno como turista lo visita.
Y me hace sentido además porque el gran patrimonio, desde mi perspectiva, que tiene Cerro Sombrero es su arquitectura moderna, que para los que nos gusta la arquitectura moderna, Cerro Sombrero es como impresionante, pero el tema de la arquitectura moderna en Chile no ha penetrado lo suficiente para tener la fuerza para que haya muchos monumentos nacionales, de hecho son pocos. ¿Tiene alguna categoría Cerro Sombrero en términos de
zona típica?
Zona típica, zona típica. Pero no hay ninguno de los edificios, que ha sido declarado monumento, ¿no?
Sí, son, de hecho sí, el Centro Cívico es monumento histórico, todos los edificios, iglesia, gimnasio, piscina, y está también Sí, el ex supermercado Ponte Tú y el surtidor de gasolina, también son monumento histórico.
Y esta, finalmente, esta restauración, por ejemplo, que se acaba de hacer del cine, ¿es una oportunidad para, bueno, tener estas conversaciones, para poner en valor la zona y no solamente Cerro Sombrero, y para tratar de buscar alguna manera en que estos otros espacios, ¿no es cierto?, los voy a repetir, Manantiales, Cuyen, Puerto Percy, Clarencia, pudieran tener algún grado de reconstrucción o de hacer algún museo de zona o algo que permita de a poco ir haciendo que los chilenos entiendan que aquí tenemos un patrimonio industrial maravilloso?
Desde mi perspectiva, sí. Desde mi perspectiva, ese tipo de gestiones, claro, puede ayudar a levantar, a visibilizar, que una de las cosas que uno en patrimonio es lo primero que plantea es visibilicemos temáticas, hagamos ruido, básicamente. Nosotros hicimos una exposición en temporal el año 2015 a propósito de los 70 años del descubrimiento del petróleo, y pues sí fue interesante como fue una especie de bola de nieve en términos de que después se hizo una exposición en... Primero, imagínate, lo hicimos en Santiago, pudimos gestionarla en Santiago, en el Histórico Nacional, y después pudimos hacer las gestiones con el Museo Regional de Magallanes, y motivó además que se cambiara el guión de un espacio que tiene, que a lo mejor tú conoces, ese Museo Rodrigo, el Mariorino Borgatello en Punta Arenas. Ahí la NAF tenía un espacio durante 20 y tantos años, jamás intervenido, y después cambió el guión, incorporó nuevos objetos. Para nosotros eso fue un súper logro, en el sentido de que claro, se fue esto generando esa visibilización y motivó ciertas gestiones que nosotros agradecemos muchísimo que se hayan realizado, pero sí o sí el tipo de trabajo que hizo Procultura o las restauraciones que se han hecho, desde mi perspectiva, son un súper aliado para que estos espacios que están más abandonados empiecen a copar también la agenda.
Extraordinario. Última pregunta y cortísima. Me pregunta Paulina Jarpa, de la editorial STOQ o STOC.
Sí.
¿Dónde se puede comprar el libro? ¿Dónde se puede encontrar o comprar o bajar o lo que sea?
Nosotros lo que estamos haciendo, a lo mejor Carlos quiere sumar, pero bueno, ya que estamos aquí, nosotros estamos haciendo una especie de preventa a través de nuestras redes, y a partir de marzo va a estar en varias librerías, porque estamos haciendo la gestión también. Ha sido más lento por pandemia y el libro estuvo un año guardado, Rodrigo, a propósito de la pandemia, no pudo salir de las bodegas. Y ahora está saliendo recién, así que estamos contentos por eso y por la recepción.
El único problema es que los Instagram de ambos son privados. Yo ya los puse los Instagram en el post que hicimos en Santiago Adicto, pero tendría que ser, digamos, a través de esas cuentas, ¿no? Pía-Acevedo.
De estudios patrimoniales. De ¿cuál? Estudios patrimoniales. Ah, la cuenta de estudios patrimoniales.
El del instituto. Dilo.
Arroba estudios patrimoniales.
Ya. Entonces, en arroba estudios patrimoniales, y si no, en el Instagram de Pía, que es Pía-Acevedo, y en el Instagram de Carlos, que es Crojas-San. ¿Sí?
Sí.
Extraordinario.
Sí,
ya, oye, muchísimas gracias, se nos fue volando el tiempo, felicitaciones por este delicioso libro, aquí tenemos un patrimonio tremendamente potente por recuperar, y yo voy a tratar de ir a conocer Cerro Sombrero lo antes posible, porque después de leerlo a ustedes, ya las ganas que tenía antes se transformaron en desesperación. Así que felicitaciones, tremendas imágenes, gran investigación, se pasaron.
Buenísimo, Rodrigo, muchas gracias por la posibilidad y muchas gracias por la recepción, de verdad fue maravilloso poder habernos contactado y poder ayudarnos aquí a difundir el trabajo.
Gracias, Pía, gracias, sí, Carlos.
Rodrigo, muchas gracias.
Un abrazo para ambos. Chao.
Gracias, chao.
Chao.